David Casado.
Ha sido tajante, ha fijado que a Sánchez no le va a valer conseguir en el búnker y que lo que hizo la UCO ayer fue entrar en el corazón de los 7 años del sanchismo. Gamarra ha defendido que no son casos particulares ni tampoco episodios solo de socialistas, sino que afectan directamente al gobierno. Además, ha fijado que el único camino que le queda a Sánchez es convocar elecciones y que las conclusiones de todas las tramas la saquen los españoles.
No eran 3 personas aisladas. No eran 3 lobos solitarios. No eran 3 manzanas podridas. Es la corrupción sistémica del sanchismo.
Sus antiguos socios de Podemos también dan por muerta la legislatura y el ciclo del presidente del gobierno. Su secretaria general, Ione Belarra, ha remarcado que no son manzanas podridas, sino que es un caso que afecta al PSOE entero y ha lamentado que todavía no se conozca el alcance total de la trama.
El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? Si será antes o si será después. Pero el gobierno ya ha muerto. No es un caso de manzanas podridas. No es el caso Ábalos, el caso Koldo o el caso Santos Cerdán. Es el caso PSOE.
También estamos pendientes del incendio forestal de Talarrubias en Badajoz, que ha afectado a 800 hectáreas. El fuego, afortunadamente, ya se ha dado por estabilizado. La virulencia del incendio ha obligado a movilizar a 12 unidades de bomberos forestales y a 13 medios aéreos. Ya de madrugada se desactivó el nivel 1 de emergencia, pero las altas temperaturas de hasta 40 grados y las tormentas, acompañadas de fuertes rachas de viento, han dificultado las labores de extinción. Y es que este intenso calor está siendo el gran protagonista, no solo de este sábado, el comienzo del verano, sino de los últimos días. Tenemos hasta 37 provincias en aviso por altas temperaturas y también por lluvias, ya que se esperan algunas tormentas en amplias zonas del interior peninsular y del norte del país. Este intenso calor lo estamos notando en los termómetros, que varios puntos están rozando ya los 40 grados. La peor parte se la llevan algunas ciudades como Córdoba, Jaén, Huesca, Zaragoza y Lérida. Jorge Olcina es meteorólogo.
Entra una nueva pulsación de que llamamos de aire sahariano. Se está provocando que en puntos del sur, del este peninsular, incluso en regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, pues las temperaturas estén siendo muy elevadas. Y quizá el dato también destacado de esta pulsación es que aguanta mucho el calor por la noche, ¿no? Y estamos registrando también noches muy calurosas de las que llamamos tropicales, pero que en algunos puntos superan los 25 grados.
Y la princesa Leonor ha llegado a Ceuta a bordo de la fragata Blas de Lezo. Así ha sido recibida con este popular paso doble de la banderita. La llegada de la princesa ha despertado una gran expectación, ya que hacía 18 años que ningún miembro de la Casa Real visitaba Ceuta. ¿Qué le espera ahora a la princesa, Xabi Laso?
Pues la princesa Leonor estará en Ceuta hasta el lunes. La fragata de la Armada ha llegado al muelle de la ciudad autónoma antes de dirigirse al Mediterráneo para unas maniobras. No hay actos públicos programados, sí privados. Lo que sí está programado es un almuerzo institucional, que en este caso sí se va a desarrollar en el interior del buque. Tampoco se descarta que Leonor salga junto a sus compañeros de fragata a pasear, a conocer la ciudad. Y cuando abandone Ceuta, Leonor permanecerá a bordo de la Blas de Lezo hasta que el próximo 3 de julio viaje a Gijón para reincorporarse al Juan Sebastián Elcano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Oviedo y el Mirandés buscan esta noche el ascenso a Primera División, Fer Justo.
El Mirandés nunca lo ha hecho y el Oviedo hace 24 años que no está en la máxima categoría. La cita es histórica, a partir de las 9 en el Carlos Tartiere y con ventaja de 1-0 para los jabatos. Te lo va a contar Tiempo de Juego. Y el que sigue haciendo historia en nuestro deporte es Marc Márquez. Acaba de conseguir en Italia la pole número 100 de su carrera y lo ha hecho además con el tiempo récord del circuito de Mugello. Suena muy bien.
Suena bien. 100 poles se dice rápido, pero no son nada fáciles de hacer. Y bueno, conseguirla aquí en Mugello, un circuito que me cuesta, un circuito donde históricamente no ha sido de los mejores, aunque conseguí mi primera victoria aquí con el 125. Quitando los números, más contento de estar cerca de Pecco y de Alex en un circuito donde a priori ellos tienen que sumar más que yo. Pero de momento estamos allí.
La carrera al sprint es a las 3 y algo más tarde, no antes de las 3 y media, tenemos duelo español en las semifinales del torneo de Queens, Alcaraz contra Bautista.
Gracias, Fer. Sigues ahora en la mejor compañía porque todavía queda una apasionante hora de radio en la mejor compañía, en fin de semana con Cristina.
Exacto, David Casado, nos juntamos a las dos para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, y ahora vamos a aprender cosas sorprendentes sobre basuras y residuos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, pues tú me dirás a tráfico de drogas, de armas, de personas. Pero ¿y qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Pues alucinarás como yo. El tráfico ilegal de residuos se ha convertido en la mayor amenaza de la delincuencia medioambiental. Cada año, toneladas de basura son desviadas para ser exportadas o enterradas de forma ilegal. Y España, además de ser un país de tránsito, también es el destino de algunos de estos desechos, que proceden en particular de Italia y de Francia. Vamos a conocer este apasionante tema con don Pedro Garrido, jefe de grupo de la Unidad Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil, investigador del SEPRONA, que se dedica a perseguir el tráfico ilegal de residuos. Don Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, si me dice usted que tiene que estar la Guardia Civil tras el tráfico ilegal de basura, ni me lo creo. Pero es que es tremendo. ¿Cómo se puede ganar dinero con esto?
Pues, bueno, lo primero es que las organizaciones criminales se dedican a cualquier tráfico ilícito donde haya una posibilidad de ganar dinero saltándose la ley, ¿no? Y lo que sucede aquí es simplemente que, aunque la normativa a nivel europeo es igual, está armonizada, como los precios de la gestión de todos los residuos no es igual en los distintos países, lo que han buscado las organizaciones criminales es esa oportunidad de negocio de importar residuos que no deberían de poderse sacar del país, porque son residuos no aprovechables, digamos, y no podrían ser exportados de ese país de origen, pero claro, como cuesta 5 veces más gestionarlos en países como Italia o Francia, cuesta 5 veces más que en España, los mandan aquí, para donde acaban siendo pues o enterrados o eliminados a un coste pues mucho menor.
¡Qué barbaridad! O sea, en Italia o en Francia, enterrar o eliminar determinadas cosas cuesta más y nos lo mandan a nosotros. ¿Y dónde lo meten?
Pues en lugares que no están habilitados directamente el campo, aquí en España, en vertederos ilegales, que se denominan, o incluso lo que se ha podido observar es que se están utilizando las estructuras empresariales legales para, digamos, falsificando la documentación que acompañan esos residuos, hacerlos pasar como si fueran residuos que se han generado en España y son enterrados en vertederos legales aquí en España.
¿Y qué tipos de residuos son con los que trafican las mafias?
Pues pueden traficar con cualquier tipo de residuo, ya digo, que genere una diferencia de precio en el tratamiento que genere una oportunidad de negocio, ¿no? Pero principalmente donde se ha detectado es especialmente en residuos urbanos, residuos plásticos, y el residuo textil es el que se está incrementando esa importación, ese tráfico ilegal.
¿Y puedo preguntarle qué hacen ustedes con todo esto? Porque imagínese, la Guardia Civil detecta de repente en la España vaciada un agujero enorme, un vertedero ilegal, y ahí hay un montón de textiles italianos. ¿Qué se hace con eso? ¿Se pueden sacar y devolver a Italia, decirles, oiga, que tiene usted aquí esto? Yo qué sé.
Luego, esa parte, digamos, a la Guardia Civil ya no le corresponde, sino es la propia administración la que gestiona, tanto con las empresas que se deben de ocupar de la eliminación o incluso la exportación de nuevo al lugar de origen. Uh-huh. Pero intentando que, pues como en cualquier otro tipo penal, que el perjuicio sea costeado por el delincuente.
Pero que tendrá también su dificultad eso, porque eso incluso yo no sé si se puede resolver solo administrativamente o requiere un procedimiento penal.
Pues depende de si se trata de llega a poder ser considerado un ilícito penal, pues se tratará por la vía penal, y si no lo llega, pues será una infracción administrativa y se debe tratar por la vía administrativa. Pero efectivamente es una de las mayores dificultades, porque Y sucede mucho, por ejemplo, con el que se están dando incendios en plantas de residuos o en lugares donde hay acumulación de residuos,
claro.
De forma que lo que se está que luego puede costar vincularlo a quizás haya sido provocado, pero curiosamente se están dando a horas, pues imaginemos por la noche un incendio, pues es más raro que se dé en mitad del día, ¿no?
Sí,
y
sí.
Simplemente mediante esos incendios, por ejemplo, a algunos delincuentes lo que hacen es pues eliminar el problema. Eliminar el residuo de forma, evidentemente, totalmente ilegal.
¿Y es complicado detectar este delito de tráfico de basuras?
Pues muchísimo. Muchísimo, porque piense que solamente en España se generan más de 100 millones de toneladas de residuos al año. Entonces, dentro del tráfico de residuos legal que existe, detectar el que es ilegal es muy complicado. Porque se hace la Guardia Civil, lo que hace no solo la unidad de investigación, sino las unidades, tanto en los controles de fronteras como el propio Seprona, en las inspecciones que hace, intenta detectar pues que el residuo que lleva un camión o un cargamento marítimo se corresponda con lo que está declarado. Pero cuando nos ponemos en el lugar, en el sitio, en el momento, es muy difícil abrir un camión lleno de residuos y ver pues si pone que residuo, o sea que lo que pone en el papel sí es realmente lo que va cargado o no. Es muy difícil de valorar eso en el momento. Entonces, es realmente complicado esa detección.
Y me imagino que además este tráfico internacional de residuos no se refiere solo a las fronteras españolas, que digo yo que se traspasarán con camiones o así, no lo sé, ahora me lo cuente usted, sino que involucra también el mundo entero por la vía del tráfico marítimo, por ejemplo.
Sí, sí, por supuesto. Uno de los grandes problemas, o sea, está el tráfico interno de la Unión Europea, que aquí en España está acabando y procedente de Francia e Italia principalmente, por lo que hemos comentado, pero luego también se da el tráfico internacional con la misma motivación que explicaba de la diferencia de precios, pues si en España o en Europa es más caro gestionar un residuo, en Asia o en África es mucho más barato los costes. Con ese mismo concepto se exportan de forma ilegal grandes cantidades de residuos que allí lo que hacen es acumularse sin ningún tipo de tratamiento, incluso ni siquiera como podría ser en España, que se entierran. O sea, pueden ser simplemente abandonados en mitad del...
¡Qué horror!
De
qué
los
horror.
Diferentes países.
Y así como me ha explicado usted que entre países europeos esto está prohibido, quiero decir que los italianos y los franceses pueden hacernos llegar basuras, pero se las vamos a devolver porque no está permitido. Me pregunto si los países europeos, por ejemplo, pueden enviar, yo que sé, a África o Asia residuos de forma legal.
Hay una normativa, o sea, el tráfico de residuos es legal, o sea, legal, pero con unos mecanismos de control que vienen establecidos. Y efectivamente se puede exportar residuo a otros países cuando se denomina que puede ser aprovechable, valorizable, ¿no? Pues que de ahí se van a poder sacar materias primas, que se pueden, como diría, pues sí, se puede sacar
reciclar.
Energía, se puede, sí, se podría reciclar, ¿no? Sacar un beneficio. Eso es legal. Entonces, sí se puede exportar, hay una normativa que debe de ser, incluso antes de sacarlo a esos terceros países, debe ser aceptado, debe estar constatado la aceptación de la empresa en ese otro tercer país, pero las organizaciones criminales lo que hacen es pues manipular esa documentación, esos permisos, para enviarlo a esos terceros países de forma ilegal.
Estamos hablando con el comandante don Pedro Garrido, jefe de grupo en la Unidad Operativa de Medio Ambiente del Seprona de la Guardia Civil, de una cuestión apasionante, ¿no? Que es el millonario tráfico de basuras en todo el mundo. ¿Qué grandes vías hay de tráfico de basuras en el panorama internacional? Al margen incluso de que les competa a ustedes directamente, ¿qué es lo que se está haciendo que los normales pues desconocemos?
Pues Claro, ya simplemente los tipos de residuos hay multitudes. Pues esos mismos residuos de los que hablábamos, de pues urbanos, textiles, también los electrónicos, que por ejemplo tienen mucha salida a países africanos, donde supuestamente se les va a sacar un partido, pero finalmente acaban, digamos, pues almacenados en cualquier lugar de la naturaleza. Y luego las principales vías de exportación ilegal sería sobre todo Asia, Tailandia y esa zona de Asia.
Ay, pobres. ¿Y a estos quiénes les pagan? ¿Las empresas? Quiero decir, que un mafioso que se lleve basura electrónica europea a Tailandia, ¿a quién factura?
Claro, lo que hacen es cobrar como aquí en Europa lo fueran a tratar ellos, con los precios europeos, pero ellos cobran ese dinero y luego se lo llevan a África, o sea, sin hacer ningún tipo de tratamiento, porque ellos cobran, porque el tratamiento de esa basura, el separar lo bueno de lo malo, digamos, es costoso. Entonces, ellos cobran un dinero, pero en lugar de separarlo, lo mandan a África, donde acaba abandonado.
¡Qué desastre! ¿Y cuáles son los residuos más peligrosos?
Pues todos aquellos que llevan componentes químicos. Pensemos en que cuando se entierran estos residuos de forma totalmente legal en mitad del campo, eso con el tiempo pues se va drenando y se va filtrando. Esos residuos químicos, esos restos químicos, se van drenando y se van filtrando hacia los ríos que acaban en el mar. Entonces, es toda una cadena que genera, pues, al final problemas incluso en la salud de las personas.
¡Qué horror! Este año ustedes desarticularon una red que metió en España 40.000 toneladas de basura que procedía de Italia. ¿Nos podía dar algunos datos sobre en qué consistía el fraude?
En este caso fue Italia, efectivamente eran 40.000 toneladas al año, se investigaron 3 años, se calculan unas 120.000, y lo que hacían era un residuo que en Italia debería ser, porque no era aprovechable, no cumplía con los mínimos de que se pueda sacar partidos, que fuera valorizable, tendría que haber sido tratado allí en Italia, se declaraba como que sí, era valorizable, se mandaba a España, y aquí en lugar de tratarlo, directamente se eliminaba. ¿Qué pasa? Que como decía, lo que no se puede aprovechar y debe ser directamente eliminado, cada país tiene que encargarse del suyo. O sea, es lo que se denomina la gestión por el principio de proximidad, que viene recogido en la ley, en la normativa europea. Entonces, lo que hacían era eso. Como es mucho más barato aquí en España, pues en Italia ganaban esas cantidades y en lugar de tratarlo o eliminarlo, lo mandaban aquí a España, ganando esa diferencia de
pero
precio.
Pero entiendo que aquí tenían también unos socios.
Claro, aquí en España, de hecho, eran tratados por empresas legales que dentro de su actividad legal incluían esta actividad ilegal, lo que dificultaba la propia investigación.
Madre mía. Sí. O sea, que eran empresas que de hecho ya se dedicaban a este negocio y que recibían esta basura y la hacían pasar por basura nacional.
Bueno, básicamente, llegaban en barco, eran descargados en camiones aquí en España, iban a las plantas de tratamiento correspondientes, los indicios que detectamos es que no, ese residuo no era tratado y directamente era remitido a los vertederos.
¡Qué barbaridad! Pues es para cerrar esas empresas, comandante, porque verdaderamente el riesgo es altísimo.
Nosotros lo que tenemos que hacer es, ante un supuesto hecho delictivo, investigamos, aportamos todos los indicios y luego la sentencia serán las autoridades judiciales los que determinen qué se hará con las diferentes empresas investigadas.
Ya. Siempre les toca lo mismo, ir buscando la basura. La verdad, si no es por ustedes, yo qué sé. Es el comandante Pedro Garrido, jefe de grupo en la Unidad Operativa de Medio Ambiente, el UCOMA, del SEPRONA de la Guardia Civil. Muchísimas gracias, de verdad.
A usted por la entrevista.
Un saludo, adiós.
Un saludo.
atento a la novedad porque WhatsApp, la red de mensajería más popular del mundo y desde luego popularísima en España, va a dejar de ser un terreno virgen de anuncios. Meta, la empresa que dirige Mark Zuckerberg, dueña de WhatsApp, siempre ha tenido entre ceja y ceja convertir la app de mensajería en una red social y disparar sus ingresos gracias a la publicidad. Bueno, vamos a ver cómo va a ser esto, si verdaderamente el peligro está ahí, si nos podemos escapar o no. Y para esto tenemos nuestro experto en tecnología, don Pedro Anquela, que es profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Complutense y director de Ingeniería en Somosierra Tech. Pedro, buenos días.
Hola Cristina, buenos y calurosos días a todos nuestros oyentes.
Ciertamente. A ver, cuéntanos, ¿qué es esta idea? ¿Qué pretenden hacer con WhatsApp?
Bueno, pues la realidad es que WhatsApp era una excepción, no era la regla, era una excepción dentro del universo Facebook, ahora llamado Meta. No tenía anuncios, no tenía ningún algoritmo que nos estaba recomendando todo el día cosas que comprar, tenía una interfaz muy limpia, solo centrada en mensajes. Y la verdad es que conservaba, Cristina, ese espíritu que le dieron sus fundadores allá por ya 2009, ya 16 años que tiene WhatsApp. Pero esto se ha terminado, se ha terminado.
WhatsApp. Porque ahora mismo WhatsApp no supone beneficio ninguno para sus dueños.
Bueno, WhatsApp es principalmente una fuente de datos para Mark Zuckerberg. Es una fuente de datos para luego utilizarlos en sus otras aplicaciones, por ejemplo, Instagram, y hacernos sus recomendaciones. WhatsApp es un coste altísimo. No monetiza nada, más que las llamadas. Porque y encima las llamadas son gratuitas. Pero bueno, esto se ha terminado. Mark Zuckerberg ha dicho hay que hacer WhatsApp rentable de por sí. Además, WhatsApp supone un daño reputacional muy grande para Facebook cuando hay una caída. Todo el mundo se acuerda de WhatsApp cuando cae, pero la realidad es que nadie paga por WhatsApp. Pues se ha terminado. Facebook ha decidido, bueno, perdón, Meta ha decidido empezar a incluir anuncios solo, eso sí, en lo que conocemos los estados, que son como las stories de Instagram, ¿vale? Y en los canales de difusión. Por ahora, los mensajes, nuestros chats, se salvan de la publicidad. Y digo por ahora.
O sea, ¿dónde estaría exactamente la publicidad?
Bueno, empezará a anunciarlo en los estados, que es algo muy similar a lo que tiene Instagram con sus stories. Y en la pestaña novedades tú puedes encontrar estados y lo que viene siendo los canales de difusión. Ahí pues hay las instituciones, empresas. Pues tienen una serie, un canal de difusión, la DGT, la EMET, tiene sus canales donde cuelgan sus noticias, ahí empezará a aparecer la publicidad.
Ajá. O sea, los que no utilicemos eso, que somos la mayoría, que nos limitamos a utilizar WhatsApp como vía para enviar y recibir mensajes, no nos vamos a enterar.
Por ahora nos salvamos. Por ahora nos salvamos. No vamos a tener publicidad en nuestros chats privados. No sabemos cuál es la intención de Zuckerberg, lo va a restringir por ahora y lo está haciendo muy bien porque lo está haciendo muy gradualmente, está cuidando mucho la experiencia de usuario, está viendo que todo funciona muy bien, no quiere perder ni un solo usuario porque recordemos, el modelo comercial de Facebook es nosotros, somos nosotros el producto. Ellos utilizan, ellos monetizan Facebook vendiéndonos publicidad, o sea, vendiendo a sus clientes publicidad dirigida hacia nosotros. Y esos datos que utilizan para saber cómo nos comportamos los sacan de WhatsApp, entre otros. Por tanto, no quieren perder un solo cliente, ni uno. Lo están haciendo muy bien, hay que reconocerlo.
Y cuanto a la publicidad esta que va a estar en los estados, etcétera, ¿cuándo se va a empezar a ver?
Bueno, de hecho, lo lanzaron el 16 de junio. Y lo van haciendo, como he dicho, muy gradualmente. Yo por ahora no he visto ninguna publicidad en los estados y en las stories, en los canales de difusión, pero sí lo están haciendo por países, están viendo que todo funciona muy bien. Dentro de poco, el que entre a un canal de difusión, pues ya empezará a haber publicidad. Insisto, chats todavía no.
¿Y qué tipo de anuncios todavía son? ¿Son anuncios personalizados o son estándar?
Absolutamente, Cristina, absolutamente. El grandísimo éxito de Facebook, y por eso es una de las grandes tecnológicas estadounidenses, es el estudio detallado en profundidad de nuestro comportamiento delante de sus aplicaciones, utilizando junto con TikTok los algoritmos de inteligencia artificial más avanzados. Esto provoca que estudien todo lo que tú haces en WhatsApp, todo lo que haces en Instagram, el tiempo que te quedas en un reel, cómo de veloz bajas el scroll, todos los mensajes que mandas, todo es estudiado y analizado para ofrecerte el mejor anuncio que tú puedas convertirse en una venta para el que paga al final a Facebook. Bueno, todos tenemos anécdotas de que estábamos hablando con un amigo y de repente, ¡uy, va! Un anuncio. Pero si ya he estado hablando yo de no sé qué, de este centro comercial, y me aparece un anuncio de ese producto, de ese centro comercial. ¿Cómo ha podido ser? Pues bueno, podemos imaginarnos todos que cuando damos nuestro consentimiento a Facebook, instalamos Instagram, estamos dando una serie de consentimientos, entre ellos pues a nuestro micrófono y a todo nuestros contactos.
No, es asombroso. O sea, dices que te duele una rodilla y a partir de eso, al día siguiente, te salen los anuncios de clínicas para tratar el reumatismo y la artrosis. Es una cosa alucinante. Dices Totalmente. Que vas a cambiar de colchón y te venden uno. Y lo has dicho, ¿eh? No lo has escrito ni has intercambiado mensajes.
Efectivamente.
Bueno, hay una parte buena de esto, que es que realmente la publicidad se refiere a las cosas que te preocupan, que también la publicidad es una forma de información sectorial de venta.
Hay mucho debate ético al respecto de cómo es esto del marketing dirigido. Yo personalmente, yo estoy encantado. ¿Por qué? Pues porque no me están bombardeando todo el día, porque el bombardeo lo voy a recibir. Yo enciendo la tele y estoy viendo publicidad. Es una realidad que llevamos desde que se inventó la televisión. Si recibo publicidad que me interesa más, pues oye, si es cierto que yo no he pagado un duro por WhatsApp, yo no he pagado un duro por Instagram. Tengo que ser consciente y adulto y entender que las cosas no son gratis.
Sí, mejor que te den publicidad sobre el colchón que quieres comprar que te hablen de los canguros y sus piensos en Australia, que no, por ahora no es asunto en el que te vas a ocupar en ninguna granja, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí el modelo, cada uno tiene su opinión. Mi opinión es que el modelo comercial que tiene Meta, el que ha montado Mark Zuckerberg, hombre, también te digo que podría ser un poquito más discreto, ¿no? Lo de, ay, cómo me duele la rodilla, y a los 5 minutos tengo un anuncio en Instagram de clínicas o de colágeno o de cartílago de tiburón de parafarmacia de cartílago de tiburón. Podría ser un poquito más discreto, pero dicho esto, oye, pues en ciertos momentos.
Pero yo me pregunto, Pedro, si no están escuchando más cosas. Me lo preguntaba ahora Nico desde el control. Una cosa es que te manden el colágeno para la rodilla y la otra es que estén ahí. Supongo que escuchan todo y derivan todo y al final impiden la libertad.
La realidad es que, y vuelvo a decir, cuando tú das consentimiento y te descargas Facebook, estás dando consentimiento a utilizar los datos y ellos incluyen datos recogidos de tu terminal. Puedes denegar el consentimiento a ciertas cosas, eso es cierto, puedes denegarlo y ellos no utilizarán esos datos. Ellos recogen masivamente datos de, recordamos un punto, Cristina, WhatsApp tiene 2.000 millones de usuarios, 2.000 millones de usuarios. Recogen los datos de esos 2.000 millones de usuarios y generan un perfil de comportamiento humano, yo creo que el más preciso que hay ahora mismo junto con TikTok. Esto es inevitable. Solo podemos evitarlo desinstalando WhatsApp. Han creado la necesidad, ahora bueno, pues tendremos que pagar el precio.
Es Pedro Anquela, profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Complutense también, y nuestro asesor en tecnologías. Muchísimas gracias, Pedro.
Muchas gracias a ti, Cristina, y buenos días.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico?
Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
12.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico?
Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
Me está diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado.
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La gente alta vive menos que la gente baja.
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Calentitos nuestra sección con el obispo de cabecera, porque resulta que los obispos españoles, concretamente el presidente de la Conferencia Episcopal y el secretario de este organismo, don Luis Argüello y don César García Magán, habían hecho eco del mal ambiente político que hay, de la crispación que hay en la calle, y habían señalado que no estaría de más que la gente se manifestase electoralmente, que en circunstancias tan graves, pues lo normal es que la gente vote. Una cosa tan obvia ha dado lugar a una respuesta por parte de Félix Bolaños, que ha enviado una carta a los obispos, que se ha ocupado previamente de filtrar a la cadena SER, en la que les echa en cara, dice, la comunión espiritual con la derecha y la ultraderecha. Les dice que hagan el favor de comprometerse con la neutralidad política, y además avanza que si no lo hacen así es porque probablemente quieren que llegue otro partido al gobierno que les trate mejor en cuanto a los abusos a los menores y las terapias de conversión. O sea, es una carta larguísima, pero llena de ira. Don Ginés García Beltrán, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
A mí me ha sorprendido mucho el tono y la longitud del texto, la verdad.
Sí, sí, eso es una... llama muchísimo la atención, sobre todo el tono de un ministro, ¿no? A una persona que representa a una institución como es don Luis Argüello, el presidente de nuestra Conferencia Episcopal, ¿no? Y sobre todo una carta que se supone que es privada a él, pues que se haga pública, ¿no? Se filtre a algunos medios o a los medios de comunicación, ¿no? Pero que ciertamente muestra el clima social y político que estamos viviendo, ¿no? Como a cualquier insinuación, pues salta la chispa que crea el incendio, ¿no? Esto nos hace pensar que que tenemos que detenernos, tenemos que vivir en verdad, tenemos que reivindicar una sociedad que dialogue y no que se polariza, y tenemos que hacerlo todo, el gobierno, la iglesia, las fuerzas sociales, porque es la única forma de vivir una verdadera y auténtica democracia. Por tanto, yo creo que el respeto a lo que cada uno dice, a lo que cada uno piensa, es necesario, ¿no? Y la Iglesia también ve la situación, la Iglesia también puede juzgar la situación, ¿no? Y en este caso, pues estos obispos han dicho esto. Yo también quisiera aclarar para todos los que nos están oyendo que solamente habla en nombre de los obispos la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Después, cuando habla el presidente o cuando habla el secretario, pues lo hemos votado todos y es el que nos preside, el que preside la comunión de las 70 iglesias particulares que camina en España, y también de su secretario. Pero muchas veces cuando se utiliza los obispos han dicho, los obispos piensan, los obispos juzgan, pues creo que hay que hacer esta distinción. La única voz de los obispos españoles es la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Pero por encima de eso, creo que cualquier obispo está en su derecho y también en su deber de ver, de mirar y de juzgar la realidad social, la realidad del país, y también dar una palabra. Estamos escuchando palabras muy encontradas, incluso enfrentadas en estos últimos días por la situación que existe, ¿no? Bueno, pues estamos en una sociedad democrática. Estamos oyendo constantemente que dicen la libertad de expresión cuando se ofende los sentimientos, incluso las creencias de los demás. Estamos en la libertad de expresión. Bueno, pues que vivamos realmente la libertad de expresión, ¿no? Y después, particularmente, algunas cosas que se dicen en esa carta cuando se tocan temas que afectan a la Iglesia. A mí me consta que la Iglesia siempre ha intentado dialogar, incluso cuando muchas de las acusaciones, y yo lo sé en primera persona, no son verdad, y es difícil defenderse de la mentira cuando me quieren imponer algo que ha ocurrido cuando realmente no ha ocurrido. Por tanto, esta mezcla de verdad, de libertad, unida al diálogo, al encuentro, yo creo que sería interesante empezar a vivirlo en una sociedad desgraciadamente cada día más polarizada.
Sí, la parte más triste es esa, ¿no? Quiero decir que realmente hemos visto, con motivo de las exequias de Francisco, cómo personas de todas las ideologías y de todos los colores se acercaban a la tumba, a los funerales, y cómo la Iglesia se constituía en un foro para todos. El situar de esta manera a la Iglesia junto al PP y a Vox, acusarle de esa relación, realmente es introducir una escisión en la sociedad que es muy triste, ¿no? Y que equivale seguramente a deseo de encontrar una nueva tapadera para poder hablar de cosas que no sean estrictamente los escándalos que hora tras hora nos sirve la UCO y nos sirven los jueces.
Así es, porque cuando uno vive la realidad de la Iglesia, pues nosotros en el contacto directo con nuestros fieles, con nuestros feligreses, vemos porque hay de distintas formas de pensar, de sentir, y nosotros intentamos estar cerca de todo. Ciertamente no manifestamos nuestros gustos personales o nuestras opciones personales, pero negar que en este momento estamos viviendo un momento de crisis importante sería negar la realidad. ¿Que la forma es el ataque? Creo que no, ciertamente creo que no, que la forma es el diálogo, el reconocimiento de los propios errores, ¿no? Y el apoyarnos de todos para seguir adelante. Esto es de todos. La democracia la hemos hecho todos. Y todos somos democráticos, ¿no? Por tanto, pues vamos a construir sobre esa base, porque si no, en vez de acercarnos, cada vez estaremos más lejos. La verdad es que uno echa ya después de muchos años en cierta plataforma, diríamos, de autoridad también en la Iglesia. Yo sí que echo de menos otros momentos de la vida social y política donde se podía dialogar con más distensión, con distintas ideologías, con distintos partidos. Esto lo tenemos que recuperar. tenemos una obligación moral de recuperar este ambiente que España ha vivido en momentos recientes de su historia.
Es Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles, en respuesta a Félix Bolaños, que ha trasplantado a los medios de comunicación, ha filtrado esa carta atacando a la Iglesia y crispando muchísimo el ambiente social. Gracias de verdad en esta mañana. Hasta la semana próxima.
Si Dios quiere. Un abrazo, Cristina.
Chao. Hasta luego.
Que viene. Adiós.
Bueno, aquí tenemos a nuestra crítica de cine, Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y buenas a todos los que están en el plató y a los que nos escuchan, por supuesto.
Pues aquí está Diego, aquí está Laura.
Aquí
estoy yo, encantada con haber seguido alguno de tus últimos consejos, porque estuve viendo Sirat y he de decir que me pareció fascinante.
No me digas, pues que sepas que no a todo el mundo le apasiona.
No, bueno, es una película que es exigente. Quiero decir que,
claro,
que si lo que quieres es un jiji jaja y quitarte de los problemas diarios, pues no es la vía.
¿Esa cuál era?
Esta, que es un padre que va a buscar al desierto a su hija y entonces toda la música, la banda de música es
Rey.
Hay una de Rave, que a mí es una cosa que no me gusta nada, pero que es maravillosa esa banda de sonido, ¿eh? Impresionante.
Y las imágenes del
desierto. Y las imágenes
desierto
de Marruecos del desierto son, buah, muy bonitas. Y luego la película es como una especie de thriller que te mantiene pegado a la pantalla todo el rato y te deja perplejo, porque te deja...
Y tengo que decir que lo diga Cristina, que dijo que no le gustaba el universo Mad Max y todo esto, que tú eras muy reticente a la propuesta, tiene mucho que decir, que digas tú esto.
Sí, es que no es nada vacía, o sea, es una película que al final te hace pensar sobre la vida y la muerte, sobre el regalo que es la vida, sobre el hecho de que en cualquier momento, ¡fas!, puedes desaparecer de aquí. Es una cosa más muy interesante, os lo recomiendo, hacer el ejercicio.
Esa es de cine, ¿no? De cine de sala.
Sí, es
una película de cine de sala que ha ganado el premio en el Festival de Cannes. Sí. Es un director español, Oliver Lache, lo hemos comentado. O sea, que es una película que no solo tiene estos valores que comenta Cristina, que son bastante potentes, sino que cinematográficamente es una película que utiliza muy bien los elementos cinematográficos para que sea una experiencia total para el espectador. O sea, que es una muy buena apuesta.
Patidifusa. Es verdaderamente sorprendente, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, pues ¿qué nos traes para esta semana?
Pues mira, esta semana vamos a comenzar con una película que no tiene esos valores tan potentes cinematográficos, pero que sí, de contenido está bastante bien. Estamos hablando de Sonido de Esperanza, el milagro de Possum Trot. Mira, pues os tengo que decir en primer lugar que es una película basada en hechos reales, ¿vale? Es una película que nos comenta un milagro que sucedió en esta localidad de Estados Unidos, porque después de que una familia pasa por un drama bastante potente, es un matrimonio con dos hijos, ellos deciden ser sensibles a la situación de unos niños pequeños que sufren el abandono familiar, y ellos deciden acogerlos. Cuando se enteran no solo de la realidad de estos niños, sino de que hay muchísimos más, que esto pasa no solo en Estados Unidos, sino en nuestras provincias, ellos se hacen sensibles y deciden convencer a su comunidad de acoger o adoptar a muchos niños, llegando a conseguir el hito de que su comunidad acogió ni más ni menos que a 77 niños. Esto que se dice así de pronto es un hecho histórico y además un dato bastante relevante, y además no toca el tema con sensiblería ni nada. O sea, que es una película con un realismo social muy fuerte, muestra las dificultades por las que van a pasar, pero luego humanamente es realmente impresionante.
Qué bonita
la gente,
película, ¿no?
Muy bonita, muy bonita. Es de los creadores de Sonidos de Libertad, esa película que ya vimos hace ya casi un año o más con Eduardo Verástegui y toda esta gente que hace este tipo de cine, y ha hecho ahora Sonido de Esperanza, que tiene, pues eso, algunos valores cinematográficos que son muy mejorables, pero en lo que es la muestra de contenido de película, los actores y con la emoción con la que uno sale, y sobre todo la gente que esté por por ahí y pueda ayudar, porque en la infancia es verdaderamente los más vulnerables y donde se puede ayudar, pues verdaderamente que vayan a verla y puedan meterse en instituciones como Familias para la Acogida, Fundación Acogida y otras muchas que están a nuestro alrededor haciendo este trabajo de concienciar a las familias de que acojan a menores que pasan en dificultades. Oímos un poco de Sonido de Esperanza.
El Departamento de Atención a la Infancia no puede detener esto y necesitamos vuestra ayuda. Todos quieren niños.
Todos deberían tener un hogar. Podemos solucionar este problema.
Y los niños empezaron a llegar con historias que te destrozaban por dentro.
Que llegan a formar como una especie de residencia infantil, ¿no?
Bueno, es que en realidad es una comunidad, pues eso, pues imagínate tú y tus 20 amigos que decidís cada uno en su familia, cada uno en su familia, pues acoger un niño diferente. O sea, quiero decir que no es solo una residencia, sino las familias en
22 familias
que se
adoptan 77 niños.
Y luego, como acabáis de escuchar con esta potente banda sonora, porque es un mundo afroamericano bastante fuerte, con una música gospel que acompaña toda la película todo el tiempo, muy, muy, muy interesante y con una fuerza, no solo como la voz que estamos escuchando en este momento. Es una película de verdad muy reseñable y que hace un gran bien a cualquier persona que la vea, la verdad que sí.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si nos ofreces algo mejor, si no tendremos que ir a ver El Milagro de Possum Trot, Sonido de Esperanza.
Pues, Sonido de Esperanza.
A ver, ¿qué
mira,
más traes?
Os propongo una película española que también trata el mundo de la infancia. Se titula La Furgo. Es una película basada en la novela gráfica que estaba escrita y dibujada por Martín Toñola y Ramón Pardina. Ramón está dentro del guión de esta película, que es la adaptación de este cómic, y que Eloy Calvo, que es el director de la película, compró en una feria del libro. Señores, señores, vayan a las ferias del libro porque se les pueden ocurrir cosas súper guays. Y adapta esta película que nos cuenta la historia de un hombre de 45 años divorciado que cada vez que le toca a la niña, pues se la tiene que quedar en su única vivienda, que es una furgoneta. Entonces, es como es la relación de este padre, este hijo, cuando la hija le dicen que pinte su casa, pinta la furgoneta, saltan las alarmas y ahí empieza pues una historia que es la que se muestra en este cómic y que si queréis, pues en un rato os cuento más detalles de La Furgo, que es maravillosa.
Ahora toca volver a casa con tu madre.
¿Y Ramón?
¿Quién es Ramón?
Le llamo Papá 2.
Paramos un momentito.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Alfredo Landa. ¿Y Alemania?
¿Pero qué haces tú aquí?
Nada, que me he liado la manta y he venido.
Un amor imposible.
¡Al auto, qué!
Vente a Alemania, Pepe.
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca. Poco.
Y préstame 15 días.
Muy gracioso.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
12.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Bueno, entonces tenemos que ir a la de Sonido de Esperanza, El Milagro de Possum Trot, o a la de La Furgo, porque yo ya me estoy haciendo
lío. Pues depende, pues mira, La Furgo te gusta a ti, ¿verdad?
La Furgo me ha gustado más, comedia.
Sí, es una comedia dramática, es muy ligerita, sí. Es verdad que la realidad que muestra es bastante dura, pero hay un punto de este padre que se llama Oso, que es que tiene un mundo creativo muy fuerte, sobre todo cuando habla con la niña en la furgoneta, que está llena de ilustraciones. Y esta es una parte de la peli súper bonita. O sea, yo creo que todo el equipo técnico de Barcelona que ha hecho esta película ha hecho un trabajo brutal a la hora de mezclar la ficción real con la animación. Es una peli que está muy bien en esta parte técnica y además nos aborda pues con temas bastante fuertes, como por ejemplo el drama habitacional que hay en ciudades como Madrid, Barcelona,
Ya, pero como Málaga, las dos son, o sea, historias de familias conmovedoras, unas acogiendo niños y otras viviendo en furgonetas, ya me has desconcertado.
Bueno, hija, pues es que esto pues es lo de siempre. ¿Con quién vas a ir?
Ah, esta es de risas, claro. La de la furgoneta. Pues
está
no
un poquito. Pues depende con quién vayas, pues ves una u otra. Ya. Pero espérate que hay más propuestas y a lo mejor te lío un poco más.
A ver. Bueno, esta pues que viene ahora no, porque es de zombies.
Uy. Esta sí que te la has descartado ya directamente.
Yo zombie, el mundo zombie lo trato poco. Ya, es demasiado.
Suficiente con lo que hay en la vida real.
Eso
no sé
digo
qué
yo. Date una vuelta por el Parlamento y verás tú lo que te pasa.
Bueno, tengo que decir que la película de la que habla a continuación se titula 28 años después. Es la tercera película de la saga que comenzó con 28 días después.
Eso te iba a decir, lo de los 28 días.
Semanas después, que es la que dirigió el español Juan Carlos Fresnadillo, y ahora vuelve Danny Boyle, el ganador del Oscar, junto con otro nominado al Oscar, Alex Garland, a hacer esta que es 28 años después, ¿vale? Pues esto es efectivamente mundo zombie, estamos 28 años después de este virus, pues ahora en una pequeña comunidad que está en una isla, que tiene que para salir de la isla tiene que pasar por una carretera, y se convierte en un paso iniciático para los jóvenes que pasan a la edad adulta, que los padres les ayuden como a hacer un ese tránsito, ¿no? De pasar por esta carretera. Y a partir de ahí arranca una película que efectivamente va de zombies, supuestamente, pero luego, como en todas las series de zombies, películas de zombies, en realidad de lo que está hablando esta gente es de los zombies que vivimos en el mundo real, de los que tenemos en otros muchos lugares. Es una crítica política brutal, una crítica a la sociedad muy fuerte. Así que para la gente que le guste el mundo zombie y también este tipo de crítica, pues les va a encantar 28 años después, que no son ya ni días ni semanas, ¿vale? Ya son los años.
Que estamos viendo, Teresa, que está rodada con un móvil.
Sí, efectivamente.
No se mueve mucho, claro, la pantalla.
A ver.
De la bruja de Blair, ¿no? Esa que
no, pero qué va. Es que los móviles de ahora te hacen, te graban, vamos, te hacen maravillas. Y luego, es que está rodada por Danny Boyle. Es que esto, vamos, es como si te saco yo una foto con mi móvil y te la saca un fotógrafo con mi móvil, ¿me entiendes?
Ya, pero será muy cansada de ver, ¿no?
No, qué va, es maravillosa. Maravillosa, de verdad.
No, notas,
¿es verdad?
No se nota que está grabada.
No lo notas. No lo notas.
Qué increíble, me parece, que esté rodada con un móvil, o sea, no sé.
Pero bueno, es que nosotros pensamos en nuestro móvil y es que hay móviles muy potentes, ¿vale? Que valen un ojo de la cara.
Entonces, pues es el mismo que tengo yo.
Mientras no se mueva mucho la pantalla.
Eso es lo que yo he preguntado.
Que lo manejan muy bien el aparato. O sea, no lo notas en absoluto.
Curioso. Bueno, ¿y qué más nos queda? The Last Showgirl.
Y luego nos queda The Last Showgirl, que ha sido la última película.
El tráiler, ¿no? Que es esta que señora que canta en Las Vegas, es una bailarina de Las Vegas, ¿no? Que se jubila o algo así.
Estamos hablando de una vedette, estamos hablando de la última película protagonizada por esta mujer impresionante, Pamela Anderson, que ha decidido, señores y señores,
¿esta es
en los últimos
años... ¿Los Vigilantes
años,
de la Playa?
Sí, esa.
Sí, efectivamente, ¿no? Los Vigilantes
que
de la Playa.
Pensando.
Sigue dando guerra.
Sí, sigue dando guerra y además ha tomado una decisión que para mí me ha encantado, que es que en los últimos años, lugar al que va sin maquillar para que se la vea a ella, ¿no? Bueno, es verdad que verla a ella es ver otra cosa por delante, pero la cara hay que verla sin maquillaje, ¿vale? Bueno, nos ponemos en situación. The Last Showgirl es una vedette que después de 30 años hacer el mismo show en Las Vegas, les dicen que van a cerrar ese casino y ella no sabe dónde ir. Y tiene que pasar por casting, tiene que volver como al mundo laboral. Y es este mundo crepuscular donde ella va a ver que la belleza no era tan importante y mucho menos cuando ya la estás perdiendo. Una película que ha estado en varios festivales, está estupenda, pero que tiene el gran logro de no solo haber sacado una gran interpretación de ella, sino de todos los actores que están en ella, porque hay que recordar que esta cinta protagonizada por Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista y Brenda Song ganó el premio al mejor elenco en el Festival de San Sebastián de nuestro país. Y acabamos con las recomendaciones de 13. Tenemos hoy Enemigo a las Puertas, no os la perdáis, con Jude Law y Ed Harris, peliculón. Mañana tenemos Viva el Cine Español con 20 Alemania Pepe con Alfredo Holanda. Doble sesión con este clásico,
20
este
Alemania
actor,
Pepe,
por supuesto.
Que además es muy gracioso en qué medida la situación internacional de las migraciones ha puesto de moda nuestro cine de la emigración.
Hombre, sería 20 Alemania Pepe, 20 a España o 20 a Angola. carretera o vete a donde sea. Sí, sí. Fantástica. Y tenemos después otro doblete con Alfredo Landa con Préstame 15 días. Y por la tarde del domingo, Un hombre impone la ley y En nombre de la ley y Acción ejecutiva por la noche a las 10 de la noche.
Uh-huh. Pues me has dejado perpleja, porque así como los zombies no te los voy a comprar, ahora ya entre la bailarina de Las Vegas y el sonido de Esperanza ya tampoco sé yo.
Depende de con quién vayas.
Bueno, pues imagínate que voy con mi hermana. ¿Cuál voy a ver?
De la Sugar.
Ah, porque es como de mujeres y tal, ¿no?
Sí.
Y la de Sonido de Esperanza es para ir con los hijos.
Y con familia, más bien.
Ah, bueno, sí. Ya esto ya me dice algo. ¿Ven? Teresa Cobo, muy buenos días.
Buen fin de...
Pues aunque la música venga suavecita, ya no es suavecita la noticia, porque nos tenemos que ir y volvemos mañana a las 10, las 9 en Canarias. Y a mí me deja impresionada el ritmo de las cosas, porque acabamos de empezar.
Mm-hmm. Y pero se ha pasado rápido y lo hemos pasado muy bien.
Eso sí. ¿Qué llevamos de pregunta para la tertulia de chicas?
Y esas primeras experiencias con el sol veraniego, ese primer contacto con...
No, pero no solo las primeras, en
bueno,
general, ¿no?
Sí, en
el
general.
El sol y tú.
Sí.
El
yo
sol
tengo
y
la
tú.
Marca de las gafas de sol ya para todo el verano, aquí en
bueno,
la nariz.
Bueno, pero eso hay quien tiene la de sol... al que tiene el bikini, el que tiene el borde del pantalón, pero ¿y ese asfalto deshecho?
Sí.
Ese día que te quedaste pegado. Esa comida de parientes que intentó resguardarse del sol y acabó metida en un lago. Los problemas, ¿no? Con el sol y
no
las relaciones con
bien,
el calor.
No. El primer contacto siempre suele ser malo.
¿Cómo es el
666-55-40-00. 666-55-40-00.
Tu primer susto y contacto con el calor. Nosotros estaremos a la 10, decía antes, las 9 en Canarias, mañana aquí en Punto en Punto, y volverá a ocurrir lo que ha pasado hoy, que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que su lugarteniente es aquí el peli, Diego González, y Paloma Paulete se ocupa de todos vosotros, nos pastorea a todos los oyentes que la seguimos con entusiasmo, Laura Rubio es la sirena, también llamada Verbenator, y finalmente Jesús García Ercilla es el listo. El control era de Cinta Molina y el central de Rodrigo Garrido. ¡Adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Cadena COPE.
El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán, ha insistido en la petición que ya hizo hace unos días su presidente, Monseñor Luis Argüello. Ha pedido la convocatoria de elecciones generales, petición que ha coincidido este viernes con la personación de la UCO en la sede del PSOE, de ADIF y de la Dirección General de Carreteras para recabar información del caso Koldo Ábalos Cerdán. Sánchez dice tener una mayoría suficiente en el Congreso, pero no presenta un proyecto de presupuestos y no se somete a una cuestión de confianza. En sus últimas comparecencias ha argumentado que la convocatoria de elecciones sería poco recomendable porque daría el poder al Partido Popular y a Vox y acabaría con un proyecto de progreso. Sánchez sostiene así que evitar un gobierno de la derecha es un bien superior al que debe someterse